COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Les habla Mariani Molina y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Hasta la una compartimos juntos este tiempo de radio que, como tenemos muchas cosas que contarles, pues vamos a ir ya, no le voy a decir calentando motores. Los motores están calientes. Lo que vamos es los motores, Inmaculada, los motores. Lo que vamos es ya echando mechas. Así que comenzamos y lo hacemos con la actualidad informativa de la mano de Inmaculada Jiménez.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Que ojo a sus seguidores, que sé que tiene muchos, yo la llamo Maculada. Lo dijo. Para que de aquí en adelante la llamemos Maculada.
Maculada.
Bueno, Maculada, cuéntame.
O Cula, mi hijo me llama Cula. Vamos a ver, rápidamente te cuento. Esta mañana, tú creo que lo conoces porque es de tu pueblo, se ha presentado oficialmente el nuevo subdelegado del gobierno en Sevilla.
Sí, sí.
Francisco Toscano, Curri Toscano. Eso para los amigos.
Curri
hijo,
Toscano.
Hijo, para que no, para aquello de que le suena el apellido, hijo del anterior subdelegado del gobierno. En la presentación, el subdelegado ha confirmado que efectivamente el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, le ha pedido una entrevista para abordar ese proyecto de cerramiento de la Plaza de España. No nos han dicho la fecha, pero en cualquier caso, el señor Toscano ya dice que de cerrar nada y que hay que dejar acceso a las oficinas que hay allí.
A nosotros no nos gusta que se restrinjan espacios públicos para la ciudadanía, sino muy al contrario, nos gusta que se abran. Y en segundo lugar, hago un llamamiento también a la tranquilidad de los usuarios y usuarias de los servicios que presta la Administración General del Estado en esta ala, en este edificio, garantizando que esta subdelegación les va a seguir permitiendo el acceso para que puedan desarrollar los servicios que necesitan de esta Administración.
Bueno, eso era algo que ya sabíamos, puesto que el grupo de la oposición, el partido, en el ayuntamiento también se había pronunciado. No podía ser que unos dijeran que sí y otros dijeran
que no. Y la
que
ministra,
no.
Que recordemos que
eso,
patrimonio depende de la ministra sevillana, María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Un recuerdo, ojito cuando recibimos ese mensaje SMS diciendo que son nuestro banco, que es una empresa de mensajería. No. Nunca, nunca, nunca hay que dar ningún dato. Hoy tenemos una muestra más. La policía ha identificado a un señor que ha estafado a una treintena de personas aquí en Sevilla.
La madre.
Se ha conseguido hacer con más de 30.000 euros precisamente con estos mensajes que la policía llama phishing. En cualquier caso,
phishing.
Un timo. ¿Vale? Sara Talabán es la portavoz de la Policía Nacional en Sevilla.
Los denunciantes recibieron este SMS en sus teléfonos y accedieron posteriormente a través del enlace a una página web fraudulenta que era muy similar a la de su propio banco, donde en la falsa creencia de que estaban operando con su entidad facilitaron sus datos personales a los ciberdelincuentes. Con los datos obtenidos, lo que hicieron fue sacar dinero en efectivo en diversos cajeros de aquí de Sevilla, sin necesidad de hacer uso de la misma tarjeta física, generando con ello un perjuicio económico a las víctimas de más de 30.000 euros.
No. Pues tiene guasa la cosa y decimos que ha sido identificado y no detenido porque esta investigación, nos cuenta la policía, viene de largo, llevan 2 años y cuando lo han identificado este señor ya estaba en la cárcel en otra provincia porque había hecho lo mismo, es decir, reincidente encima. Y hoy es un día maravilloso, mira, hoy es 1 de marzo y es el primer viernes de marzo y hay muchísimas iglesias que están abarrotadas porque sabes que aquí en Sevilla está la tradición de que el primer viernes de marzo se va a ver a los cautivos y se le pone una velita. ¿Verdad? También hoy, en este primer viernes de marzo, si no han ido nunca, vayan, si pueden.
Es verdad, vayan.
Se va a celebrar el Vía Crucis de la Pía Unión en la Casa de Pilatos, lo va a presidir esta noche el arzobispo de Sevilla, y es que ya todo huele, bueno, huele la ciudad porque ya está al azar en todos los naranjos de nuestro entorno. Cuando venimos a la radio decimos, ay Dios mío, por favor.
Ya está aquí la primavera.
Que sí, está aquí ya la primavera. Huele a Semana Santa. Sé que vas a abordar el asunto. Efectivamente, el ayuntamiento ayer se celebraba junto al local de seguridad las dos principales novedades. Bueno, son tres. Una, se mantienen los aforamientos por motivos de seguridad. Dos, se le va a permitir a los bares que abran media hora más, pero en cualquier caso, de 2 a 6 de la mañana van a tener que permanecer cerrados. Y ojitos a aquellos que se habían acostumbrado a llevar esas sillitas plegables, porque en todo el entorno de el Duque, El Salvador, la Cuesta del Bacalao o la Cuesta del Rosario, ya avisa al delegado que de sillitas plegables nada, que hay que garantizar la movilidad y sobre todo garantizar también la seguridad. A ver, que algunas dudas que tenemos, a ver qué nos dice delegado de Fiestas Mayores, Mariani. Es.
Bueno, pues gracias, Inmaculada.
Gracias
de,
a ti.
De tiempo no estás informada, ¿no? No, sí. No todo tiempo. Ah, sí, sí, sí.
Perdona,
sí.
Vamos a ver, Mariani. Pues mira, de ay, momento.
Ay, ella.
Mira,
ella.
Hoy va a seguir el tiempo casi primaveral, la máxima va a rondar los 20 grados, pero ojito,
mañana, ¿no?
Porque empiezan a bajar, no mucho, pero empiezan a bajar las temperaturas y con esa bajada van a empezar a llegar algunas nubes. Se venía barajando la posibilidad de que el domingo de llegar una pequeña lluvia, parece que se retrasa las precipitaciones para el inicio de la próxima
pero
semana.
Pero seamos optimistas porque parece ser que marzo viene pasado por agua, ¿eh? Ojo. Vamos a ver lo que pasa.
A ver qué pasa. Es que nos hemos acostumbrado, como dicen en mi pueblo, muy malamente.
Sí,
estamos acostumbrados ya al solito, a la manguita corta.
Mientras
y
no llueva en la última semana de marzo, que llueva antes lo que
ni
quiera.
Ni en Semana Santa ni en feria, señores. Gracias. Pero el resto, que diluvie.
Gracias, Inmaculada. 2:20 de la tarde, informativos en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Pues ya lo ha adelantado nuestra compañera Inmaculada Jiménez, ayer se reunía la Junta Local de Seguridad y estas son las conclusiones que se han sacado y que se van a poner en práctica en la próxima Semana Santa. Se van a prohibir los obstáculos en la calle, en zonas muy críticas, las sillitas y las personas en el suelo que dificulten e impidan la movilidad, van fuera. Pero todo esto y demás vamos a hablar con quien hay que hablar, con la autoridad competente, que es en este caso el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés. Señor Alés, ¿cómo estamos, delegado?
Muy bien, muy bien. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues hemos dicho a grandes rasgos todo lo que ustedes ayer llegaron a un acuerdo y fundamentalmente pues hay cosas que nos interesan mucho y alguna que otra duda que nos gustaría que nos comentara, ¿no? Porque ustedes han decidido ampliar en media hora, de 1:30 a 2, antes se cerraban los bares del centro a la 1:30, ahora lo van a hacer a las 2, durante la madrugada, que van a tener que cerrar hasta las 6 de la mañana, ¿es correcto, no?
Bueno, efectivamente, los restaurantes, los bares y restaurantes van a poder estar hasta las 2 de la mañana con normalidad. Hace 2 años estaban hasta la 1, lo que suponía pues levantarse prácticamente, cerrar las persianas a las 12:30 de la noche, lo que impedía que se pudiera cenar con tranquilidad la noche del Jueves Santo, una noche tan señalada que abre las puertas a la madrugada. Hemos entendido con los hosteleros que las 2 de la mañana es una hora más que razonable y a partir de esa hora, pues, se van a ampliar el número de calles. Estamos negociando con los hosteleros precisamente para ampliar el número de calles en torno a la carrera oficial, el entorno de la catedral, para que los establecimientos de hostelería pues puedan servir cafés, desayunos, agua, refrescos, de manera que al servicio.
Ay, que se nos corta. Se nos cortó. Vaya por Dios, vaya por Dios. Bueno, pues mientras tanto, yo les voy a ir informando porque efectivamente se va a ampliar el número de calles donde se va a poder abrir los bares durante toda la noche, pero ojo, para servir desayunos y atender las necesidades del público, porque esos bares del centro por donde va a transcurrir la carrera oficial, que van a estar cerrados a partir de las 2 de la mañana, que no van a poder servir absolutamente nada, pues el resto solo va a poder servir desayunos. Alcohol no. Eso es muy importante. Era algo que también queríamos aclarar con el delegado. Alcohol no se va a servir en aquellos establecimientos que decidan abrir toda la noche, ya fuera del perímetro de la carrera oficial, pero alcohol no se va a servir. Creo que tenemos ya de nuevo al delegado. Le estaba comentando yo a los oyentes mientras retomábamos la conversación, y es que efectivamente en las zonas aledañas al transcurrir de la carrera oficial, los bares van a estar hasta las 6 de la mañana cerrados. Luego sí se amplía, como usted decía, el perímetro para que se puedan servir desayunos, pero sin embargo no se va a poder servir alcohol.
No, a partir de las 12 de la madrugada no se va a servir alcohol. También son horas que en las que el consumo de alcohol está mucho más restringido y está mucho más limitado, y entendemos que el servicio en cualquier caso se va a dar a los ciudadanos, así que serán los propios establecimientos los que decidirán si abren en esas calles, que el año pasado pues eran calles muy limitadas, y este año pues se van a ampliar en todos los alrededores y en la propia carrera oficial.
Una medida un tanto peliaguda, y lo digo porque se ha intentado varias veces, pero no hay manera, es la de prohibir los obstáculos en la calle, en las zonas críticas, ¿no? Como las sillitas plegables, las personas en el suelo, que dificultan la movilidad, el transcurrir incluso hasta de las cofradías. Estamos hablando del Araña Orfila, de José Gestoso Lasso de la Vega, de la Plaza del Duque, Cuna, Acetres, Rivero, Villegas, Sagasta, Córdoba, Franco, Chapinero, Alemanes, Argote de Molina, Arfe, calles muy sensibles, ¿no? Entonces, hasta ahora no se ha podido conseguir. ¿Cómo lo va a hacer este año el ayuntamiento?
Bueno, vamos a ver, lo primero que tenemos que pensar es el porqué de la medida. No es una medida caprichosa, sino que es una medida que obedece, en primer lugar, a la seguridad y a la movilidad de las personas. Somos conscientes que los aforamientos son incómodos porque limitan el número de personas que están en una calle o están en una plaza viendo el discurrir de las procesiones. Y ese aforamiento se limita mucho más cuando las personas están sentadas o tumbadas en el suelo, porque lo que ocuparía una persona, pues cuando alguien está sentado, ocupa dos o tres plazas. Entendemos que es una medida absolutamente necesaria para poder garantizar esa movilidad. Eso por un lado, ese es el motivo. No se trata de prohibir que las personas se sienten en el suelo por una medida caprichosa, sino que lo que se va a hacer es cumplir con la ordenanza municipal competente, y lo que vamos a hacer es advertir, que es lo que dice la ordenanza, a esas personas con una campaña de sensibilización, en primer lugar, y luego la propia policía, de manera preventiva, irá pidiéndole a los ciudadanos que se levanten para que más personas quepan en esa calle o en esa zona.
Bueno, delegado, pero cuando la policía se marcha, la gente vuelve, vamos, eso lo hemos visto todos, la gente vuelve a abrir sillitas y se vuelve a sentar en el suelo. ¿Cómo se va a controlar eso?
Estamos hablando en ese caso de desobediencia. En primer lugar, confiamos en el civismo de los ciudadanos, confiamos en que cuando alguien uniformado te pide que te levantes del suelo precisamente para garantizar la movilidad y que quepan más personas, es un acto de solidaridad también con el resto de los ciudadanos, el resto de los sevillanos que quieren ver el discurrir de las procesiones. Nosotros confiamos en ese civismo que los sevillanos siempre han demostrado. Ahora bien, si hay una desobediencia, pues tendrá que actuar la policía, eso es indudable.
¿Cómo va a actuar la policía?
Bueno, pues la policía actuará cumpliendo la ordenanza. Entendemos que serán el menor de las ocasiones, el menor de las situaciones, las que ocurra, pero...
Sí, pero usted está siendo muy amable. Usted, ahora mismo sus declaraciones están siendo muy amables, delegado, y todos sabemos lo que ocurre en Semana Santa, que cuando la policía llega todo el mundo nos sentamos, y que cuando la policía se marcha la gente vuelve a... O sea, nos levantamos y la gente vuelve a sentarse y a ocupar las vías en el momento que se marcha. Por mucho que los ciudadanos sevillanos seamos muy tal y muy cual, pero esto es y ha sido siempre así. Entonces, mi pregunta es, ¿la policía va a poder multar a las personas que desobedezcan esta orden?
Bueno, efectivamente la ordenanza municipal está prevista. Nosotros, insisto, confiamos en que las personas obedezcan las órdenes de la policía. Así ha sido siempre. Esto de sentarse en el suelo es una cultura reciente. Nosotros hemos tenido hace muy pocos días una cabalgata de Reyes Magos en la que no ves a la gente sentada en el suelo con unos discurrir también largos, de un cortejo largo. Y entendemos que al ver las procesiones, en el paso de las procesiones, pues si la policía advierte, que hasta ahora no lo ha estado haciendo, simplemente ha habido un plaqueado, porque no ha habido esas instrucciones, este año sí las hay y entendemos que los ciudadanos se van a levantar y van a obedecer. Si desobedecen, pues ya habrá que actuar en consecuencia.
¿Hay multas tarificadas?
Sí, la ordenanza prevé sanciones en el caso de desobediencia cuando se ocupa deliberadamente la vía pública con intención de que no transiten el resto de los ciudadanos.
Hombre, hablo de cantidades porque a veces cuando se habla de cantidades es una medida disuasoria que no falla. Entonces, si a mí me dicen que si yo me voy a sentar en una sillita plegable y desobedezco la orden de la policía y me van a multar con 1.000 euros, me lo voy a pensar.
Sí, sí, hay sanciones previstas en la ordenanza.
Uh-huh. Le pregunto todo esto porque efectivamente la policía, habitualmente la policía local tiene muchísimo trabajo, la policía nacional también, naturalmente, tiene muchísimo trabajo en Semana Santa y nos hemos encontrado, por ejemplo, esta mañana que el sindicato CESIF nos dice que nos faltan, bueno, el alcalde también lo dijo aquí en unas declaraciones, en una entrevista que le hacía yo precisamente la semana pasada, faltan 500 efectivos de la policía local. ¿Cómo lo vamos a hacer en Semana Santa?
Eso evidentemente es un hándicap. Eso nosotros no somos ajenos a esa realidad. Es decir, que lo que vamos a intentar en primer lugar y sobre todo este año es una labor de sensibilización, una labor pedagógica. Vamos a explicar al ciudadano muy bien el por qué se toman estas medidas y bueno, pues vamos a intentar que los policías que hayan, los recursos que tenemos en la calle en estos días, pues puedan aplicar esa ley. A ver, es indudable que no tenemos un policía por cada persona, ni suficientes personas para poder llevar esto en todas las calles al mismo tiempo. Pero sí es cierto que nuestra intención es hacer esto con carácter preventivo, es decir, antes de que llegue la cruz de guía a las calles. Nuestra intención es ir sensibilizando poco a poco al ciudadano. Y confiamos, insisto, no es una cuestión buenista, es que realmente nosotros confiamos en que el ciudadano va a sensibilizarse en lo que significa que estar sentado impide el que otros ciudadanos accedan al lugar por los aforamientos que son absolutamente necesarios y que, evidentemente, siguiendo las instrucciones de la Policía Nacional, nosotros no tenemos más remedio que llevar a rajatabla porque la seguridad está por encima de todo, pero sin duda la falta de efectivo va a dificultar que esta norma se pueda llevar a cabo al 100% en este año, pero confiamos que cada año iremos dando pasos para que esto al final se normalice.
Sí, delegado, le agradecemos enormemente que nos haya atendido. Nos hemos quedado sin saber de cuánto constan las multas por no obedecer a la policía local, pero bueno, ya nos lo contará, ¿no?
Muy bien, sí, sí. Bueno, en cualquier caso viene la ordenanza, tendríamos que coger la ordenanza y ver exactamente las sanciones que son, pero que existir, existe.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Y habilitado, y sobre todo la policía va a tener un título habilitante para hacerlo, que hasta ahora no lo ha tenido.
Eso es importante, por eso digo que es importante que efectivamente la policía cuente con esa habilitación especial para poder multar a aquellos que no van a cumplir la ordenanza. Y esto es lo que usted nos acaba de confirmar. Gracias por haber estado con nosotros.
Muy bien, gracias a vosotros.
Es Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores. Bueno, pues ya saben, piénsenlo antes de sentarse en el suelo o de sacar la sillita plegable, porque este año caen multas.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Hay un lugar en Sevilla que desde 1998 crece día a día desde su cocina para satisfacer a clientes y amigos. Bodega Mi Tierra, carnes maduradas e ibéricas, chacinas, productos de nuestras costas y cocina casera. 25 años trabajando a su servicio. Bodega Mi Tierra, le esperamos en calle Tamar, número 3, local 3, Sevilla.
¿Buscas una clínica dental de confianza? En MB Dental llevamos más de 10 años siendo clínica dental de referencia en Sevilla. Realizamos tratamientos de ortodoncia, restauradores y estéticos para que recuperes tu sonrisa con seguridad. Ponte ahora en las mejores manos y vuelve a lucir una boca sana y radiante, como ya han hecho más de 8.000 pacientes. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres. 954-41-49-21. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 9 al 24 de febrero, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
Tu mejor elección en Cupra City Sevilla Surmóvil Motor. Avenida Diego Martínez Barrios, Vía Paul Center, Sevilla.
Familia, esfuerzo, solidaridad, fe, esperanza, caridad. Es el momento de ejercer tu derecho a elegir libremente el colegio de tus hijos, el modelo de enseñanza que quieres para ellos. Una decisión fundamental para su porvenir y futuro. Por eso, apuesta por una educación en valores cristianos. En el proceso de escolarización para el próximo curso, elige Colegios Diocesanos de Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla. Lina.
Bueno, pues nos quedan nada más que 9 minutos para llegar a la 1 de la tarde y este lunes 4 de marzo es el Día Mundial de la Obesidad. Para hablar de todo esto nos acompaña una autoridad en el tema, como es el doctor Cristóbal Morales Portillo, que es especialista en endocrinología y nutrición del Hospital Vita Sevilla, y ya tenemos que decir que parte de esta casa, porque nos encanta recibirlo, que ha venido muchas veces. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estamos?
Contento y feliz de estar en mi casa, ¿en que me siento casa? Endocrino cabecera esta casa y de mi radio.
Porque yo le estaba preguntando, digo, dame una medida de urgencia para caber en el traje de flamenca, que no lo puedo evitar. Bueno, vamos a hablar de la obesidad. ¿Qué implica tener esos kilos de más en nuestra salud? Y sobre todo, ¿qué otras enfermedades lleva anexa la obesidad?
Bueno, muy importante. En este día tenemos un día para concienciar a nuestra población, porque la obesidad es una enfermedad, pero enfermedad con mayúscula. Salimos a la calle, a Paseo Colón, para hacer esa declaración, ese manifiesto, porque queremos ayudar, entender, acompañar a estas personas que no la define el índice de masa corporal, no es un número en el peso, es un tema de salud, porque ese exceso de peso te va a llevar a más de 200 complicaciones. La más frecuente, complicaciones metabólicas como la diabetes, la hipertensión, la dislipemia, complicaciones mecánicas, problemas articulares que te van a limitar tu funcionalidad, mentales, complicaciones como ansiedad, depresión, trastorno de autoestima, monetaria, porque son personas que tienen menos desarrollo profesional, incluso morfofuncionales. Decimos que es la gran pandemia del siglo XXI y es una enfermedad en la cual a la persona que vive con esta enfermedad le pesa más el estigma.
Claro.
Que los kilos.
Pues hablando de estigma, yo lo que quería saber es, efectivamente, porque es una persona obesa es una persona marcada socialmente. Entonces, ¿cómo se aplica la humanización en la obesidad?
Lo más importante, humanizar, entender. Tenemos que estar al lado y no culpabilizar a esa persona que ya sabe que tiene un problema y que lo pasa realmente mal. Mira que es el año de la ciencia, de todos los grandes avances, y estamos aquí en Sevilla felices, contentos de ser el centro con más ensayos clínicos, con más innovación, con más investigación, pero más allá de la ciencia hay que ponerle corazón, corazón para entender, para ponerte los zapatos del otro y estar dispuesto a ayudarlo. Es lo más importante, humanizar en todas las enfermedades, pero también en la obesidad.
Desde Vitas Sevilla atendéis la obesidad con un equipo, además, multidisciplinar. ¿Por qué es importante este abordaje frente a las opciones de tratamientos que pueden ser considerados más rápidos?
Bueno, si es la enfermedad más compleja a la cual nos enfrentamos, es imposible que no se pueda abordar con un equipo multidisciplinar complejo, completo y muy formado. No te vale cualquier persona, no te vale cualquier consulta en la calle. Muy importante estar en un entorno hospitalario donde estemos. Médico especialista en obesidad, endocrino, nutricionistas, dentro de farmacia hospitalaria también tiene un papel muy importante, psicólogos, profesionales de actividad física al deporte y también la cirugía. Tenemos que darle al paciente una solución integral, temprana y muy importante, por equipos expertos en obesidad que van a estar a la última, con la última innovación, con el último avance, pero sobre todo con una predisposición muy buena para atender a ese paciente.
Uh-huh. Doctor Morales, yo tengo que preguntarte una cosa, porque además lo tocamos aquí hace unas semanas, estos tratamientos milagrosos que últimamente se están recetando para adelgazar, que además son para otra cosa, son para la diabetes, y al final la gente está adelgazando de una manera brutal. Hay falta de existencias en las farmacias, pero yo tengo que preguntar si son seguros y, sobre todo, ¿cuál es el futuro de los tratamientos de la obesidad?
Me encanta que me hagas esa pregunta.
Me alegro.
En mi trabajo.
Pues eso.
Mi trabajo es investigar.
Yo, muchas ganas de saber.
Es investigar, porque primero, Mariani, no son fármacos para adelgazar.
Claro.
Son fármacos para acompañarte en incorporar hábitos de vida saludable y hacerte el más fácil. Hoy en día sabemos que detrás de esa persona está toda su vida luchando por intentar mantenerse saludable. No es un tema estético. Nosotros abogamos por un manejo experto, porque hay que convencer a la persona de que no es una óptica frívola de perder peso, no es adelgazar, es ganar salud. Con los nuevos fármacos que tenemos que sacar pecho, estamos muy orgullosos de que Sevilla, desde Vita Sevilla, tenemos la suerte de ser el centro con más ensayos clínicos de todo lo que viene. Van a venir fármacos muy, muy, muy potentes.
Qué bien.
Con una seguridad, llevamos 15 años utilizándolo en diabetes y luego hay un desarrollo clínico en obesidad. Pero necesitamos un uso responsable. La obesidad es una enfermedad crónica y necesitamos ayudar a la persona. No queremos un peso ideal, no buscamos una talla única, buscamos tu mejor peso saludable, ayudarlo a que le sea la vida más sencilla. Mi objetivo no es que pierda peso, no es adelgazar, por eso al endocrino verás que no nos gusta la palabra adelgazar, nos gusta hablar de ganar salud, de que la persona viva más años y que tenga más vida en esos años.
Mira, hay una cosa, escuchándote, hay una cosa que yo me imagino en tu consulta, la gente tiene que salir... Porque además te habla con un cariño y te habla con una alegría y con una cosa. La gente tiene que salir muy motivada de tu consulta, ¿no, Cristóbal?
Yo tengo pasión por lo que hago.
Y es que se te nota muchísimo.
Tengo la suerte y el día que no tenga eso, colgaré la bata y me iré a la playa, que también ha sido muy buena. Pero tengo pasión y tengo pasión por la investigación. Tengo pasión por ayudar a tantas personas que lo necesitan y poderle aportar la mayor ciencia, la mayor investigación. Y siempre ayudarlo, pero no solo yo, no es Cristóbal Morales, es el equipo de nutricionista, del profesional de actividad física al deporte, de farmacia, de que todo lo ayudemos y nos pongamos para acompañar a ese paciente sabiendo y entendiendo de que una persona que lleva toda su vida luchando por estar sano.
Me queda un minuto nada más para preguntar qué tiene que hacer un paciente que quiera someterse a un tratamiento que esté indicado naturalmente para este problema de la obesidad, porque esto no lo puede prescribir cualquiera.
Exactamente. Desde la SEDO, Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, hay un buscador, se llama Tu Experto en Obesidad. Lo que queremos es que poner en contacto a esa persona con los profesionales que van a tener a tratarla con mucho cariño, con mucha ciencia y con muchísima formación, y va a ser un tratamiento correcto del siglo XXI, no anclado en el siglo XX, que era lo que siempre se ha hecho mal. Uh-huh. Importante que contacte con estos equipos multidisciplinares especializados, que lo vamos a poder entender y ayudarlo de manera personalizada, porque el tratamiento tiene que ser cuanto antes mejor.
Claro.
Las cifras de prevalencia de obesidad son increíbles, vamos subiendo cada vez más, nos parecemos a los americanos. Por lo
Eso
tanto,
te iba a preguntar, ¿eh? Que cada vez más. Estamos más al mismo nivel que los americanos, y estos los llevan fatal, ¿eh?
Claro, tenemos genes prehistóricos del pleistoceno, estamos diseñados para ahorrar energía. Somos muy eficientemente metabólicamente y la sociedad ha cambiado tanto, es tan obesicogénica, que hace que nuestra sociedad no es un problema de la persona, no se puede culpabilizar a la persona, sino ayudarla, y es una enfermedad social. Y así tenemos que actuar desde la prevención, con un diagnóstico de precisión y con el mejor tratamiento y seguimiento, que es el que le queremos dar y en lo que se merece esa persona.
Contigo estaría hablando hasta mañana, pero me quedan 20 segundos para despedir el programa. Gracias, Cristóbal.
Gracias, Mariani.
El doctor Cristóbal Morales es endocrinólogo y nutricionista en el Hospital Vita Sevilla. Y a ustedes les espero esta tarde en Sevillanísima, pero mañana también mañana estoy en mi casa, el lunes. Adiós.